Cuba anuncia que mantiene las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros. Entre tanto, los cubanos le piden al gobierno, ante la pandemia del coronavirus, que su salud sea prioridad.
Cuba reconoció que hay 259 ingresados bajo vigilancia epidemiológica por el coronavirus.
En otro orden informativo, artistas cubanos se van a unir para exigir el cese de la violencia de género en la isla.
Venezuela impuso a partir de hoy lunes cuarentena ante la expansión del COVID-19.
Mientras, la Organización Mundial de la Salud indica que la pandemia alcanza ya a 141 países.
Felipe VI renunció a la herencia y retiró a Juan Carlos I su asignación fijada en los presupuestos del Estado español.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, comenzando semana en este lunes 16 de marzo. Estaremos aquí hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El régimen cubano anunció que mantiene las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros, a pesar de la pandemia del coronavirus, que suma hasta ahora 4 casos en la isla y ha puesto freno al turismo a nivel mundial. Precisamente la salud de los cubanos debe ser la prioridad del gobierno. Así dicen miembros de la sociedad civil independiente ante la reafirmación de Cuba como país abierto al turismo. Yolanda Huerga recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Miembros de la sociedad civil cubana criticaron la decisión del régimen de mantener las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros a pesar de la pandemia del coronavirus que ha trabado el turismo a nivel mundial.
Creo que lo que hay que poner en primer lugar es la salud de los cubanos, no la economía del país. Por lo tanto, cerrar la frontera es lo que se impone.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Para un país precarizado, con una infraestructura débil en todas las dimensiones, desde la salud hasta la economía, y con una incapacidad para resolver desde el propio comienzo lo que es importante resolver. Tiene que ver con higiene, tiene que ver con jabón, tiene que ver con las condiciones mínimas que necesitan todos los cubanos en sus hogares para enfrentarse a una pandemia que está afectando la economía global y está afectando a todo el mundo.
La directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Bárbara Cruz, afirmó en conferencia de prensa que quienes viajen a Cuba serán bien recibidos, ya que es un país seguro.
Cuba es un país seguro.
La afirmación de las autoridades cubanas es un intento de supervivencia en un momento de agravamiento de la crisis económica, social y política en el país, indicó el especialista en temas de economía, el habanero Dimas Castellanos.
Puede ser fatal porque la población cubana está en un momento de cambio, de empezar a protestar, o sea que es extremadamente peligroso a lo que nos pueda conducir eso.
La Organización Mundial de la Salud no ha determinado exigir restricciones de viaje, si bien ha recomendado a los gobiernos tomar medidas proporcionales al riesgo de la salud pública. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el gobierno cubano dijo que hasta el momento no hay nuevos casos de coronavirus confirmados en la isla y que 259 personas están ingresadas a para vigilancia epidemiológica.
El ministro de Salud Pública del régimen, José Ángel Portal, afirmó que de ese total 90 son extranjeros y 169 cubanos.
El funcionario agregó que se mantiene un chequeo sobre los contactos de las personas confirmadas con el COVID-19, tanto de los 3 turistas italianos como del paciente cubano de Villa Clara.
Sobre el cubano contagiado, el ministro informó que sus 2 contactos directos, entre ellos una niña de 1 año, dieron negativo a la prueba del nuevo coronavirus.
Según la prensa oficial, las 4 personas contagiadas presentan una evolución favorable y se mantienen asintomáticas.
A las 5:05, vamos ahora a otros aspectos del acontecer cubano. Jóvenes artistas de la isla se han unido en redes sociales para exigir el cese de la violencia de género en Cuba. Nuestro colega de Radio Martí, Paul Sfeir, nos pone al tanto de la campaña.
Artistas cubanos se unieron a los activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial, CIR, para exigir el cese de la violencia de género en Cuba y respaldar a las mujeres en la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Richard Zamora, cantante de hip hop en Colón, Matanzas, dijo a Radio Televisión Martí que decidió apoyarlas porque ellas necesitan el respaldo de los hombres para llevar adelante ese propósito.
Vamos a eso, en contra de la violencia de género. Tenemos acciones, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos un documental, si nos aprueban un presupuesto, tenemos varias ideas, pero desde el arte, yo lo hago desde el arte, cada uno es de su rama.
Zamora cree que cada persona debe respaldar a las mujeres desde la forma en que pueda ser más efectivo y también desde las redes sociales, apuntó. Otro joven músico cubano, Jainier Figueredo, escribió en su perfil de Facebook: en serio, basta ya, mi gente. Tomemos conciencia y apoyemos esta bella causa diciendo basta. Osvaldo Navarro, director del proyecto musical Diverso y cantante de hip hop, también apoya la campaña contra la violencia de género en Cuba.
Estamos apoyando desde la comunidad hip hop y desde el activismo la campaña Unida por Nuestros Derechos. También la campaña hizo en el comienzo de sus actividades un llamado a toda la sociedad civil, en especial también a la juventud y a los hombres.
El músico recalcó que es importante ganar seguidores porque la violencia de género y la violencia política en Cuba contra las mujeres es preocupante. La activista del CIR, Marta Adela Tamayo, celebró el gesto solidario de estos artistas y usan la frase «No más violencia contra las mujeres». En su perfil de Facebook escribió: «Estos defensores de la cultura hip-hop en Cuba no nos dejan solas». Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 5 y 8. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la pandemia de coronavirus ha causado hasta ahora un total de 5.720 muertos y el número de casos supera los 150.000. El organismo internacional señala que la pandemia alcanza ya a 141 países.
La Organización Mundial de la Salud valoró además positivamente que muchos países estén siguiendo las recomendaciones de la entidad para prepararse y responder ante el coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, el director del Instituto de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo para enfrentar el coronavirus en este país, resaltó ayer domingo la importancia del distanciamiento social para contener la epidemia.
El doctor Fauci dijo a la cadena de televisión Fox que está preocupado por las aglomeraciones en los aeropuertos de personas tratando de regresar al país y que hacen largas filas para ser examinadas.
Fauci indicó que las medidas de control del brote en Estados Unidos deberían ser más severas, pues son moderadas en comparación con las condiciones de aislamiento en países europeos como Italia, Francia y España.
Medio centenar de personas han muerto por el COVID-19 en Estados Unidos, mientras que el número de infecciones se acerca a las 3.000 en 49 estados.
Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que hay suministros de alimentos en todo el país ante esta crisis, y anunció también a la nación que la Reserva Federal redujo las tasas de interés a 0,25%. Tenemos los detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump informó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que el gobierno federal tomó nuevas medidas económicas para combatir la pandemia del coronavirus en el país, entre las que se incluyen reducciones en las tasas de interés. Trump dijo que la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés el domingo fue una buena noticia y elogió al Banco Central por tomar medidas para ayudar a apuntalar la economía del país en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Es realmente una buena noticia. Es genial para el país, expresó Trump, quien también instó a los estadounidenses que han limpiado los estantes de las tiendas de algunos artículos básicos en los últimos días a comprar un poco menos. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence se refirió a las medidas del gobierno para hacer frente a la situación sanitaria a nivel nacional ante el avance del COVID-19, expresando que el país está preparado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Trump dio negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus después de haber estado en contacto con una delegación del gobierno brasileño en la que varias personas contrajeron la enfermedad. Entre tanto, se conocía, a partir de lo que manifestó el vicepresidente Mike Pence, que los estadounidenses tendrían acceso en los próximos días a más de 2.000 laboratorios capaces de procesar pruebas de coronavirus.
Mientras, en la capital de Venezuela y otras regiones del país comenzará desde hoy lunes a regir una cuarentena colectiva para mantener a la mayoría de los ciudadanos en sus hogares y enfrentar la expansión de los casos de coronavirus. Desde Caracas, precisamente, nos llegan los detalles con Aymara Lorenzo.
En cadena nacional, pasadas las 5 de la tarde, el gobernante Nicolás Maduro informó que se elevó a 17 el número de casos de coronavirus en Venezuela, 4 provenientes de Europa, 1 de Cúcuta y 2 de otras partes del mundo. Anunció cuarentena colectiva en 7 estados a partir de este lunes a las 5 de la mañana.
Y a partir de lunes, a partir de las 5 de la mañana, entra en cuarentena social, en cuarentena colectiva, la región número 1 de la región de defensa integral, Caracas, La Guardia, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y de la región Los Llanos, el estado Cojedes, que tiene un caso ya comprobado y certificado.
Asimismo, anunció la suspensión de actividades laborales en esos 7 estados, incluyendo la banca.
A todo nivel se suma la suspensión laboral, la suspensión legal de todas las actividades laborales, excepto las actividades de servicio social y de necesidad.
Alertó que la misma medida de suspensión de actividades se irá extendiendo de forma progresiva por todo el país, pero no indicó de cuánto tiempo sería esa cuarentena. Anunció además que China dotará a Venezuela de los insumos necesarios para combatir la pandemia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez anunció la prohibición de entrada a pasajeros procedentes de China, Corea, Italia y España como medida de prevención contra el nuevo coronavirus.
Áñez explicó a través de su cuenta de Twitter que esta decisión es parte del paquete de medidas firmes que ha tomado su gobierno para luchar contra el virus y proteger la salud de la población.
Anteriormente, el gobierno boliviano había suspendido las clases en todos los niveles educacionales, además de los vuelos desde y hacia Europa y las concentraciones de más de 1.000 personas.
El número de casos confirmados de coronavirus en Bolivia se mantiene en 10, dijo el Ministerio de Salud.
Medidas similares han sido tomadas en otros países de América Latina. Entre tanto, en Europa el nuevo coronavirus ha causado más de 2.000 muertos. Italia ha confirmado un total de 1.809 fallecidos. En solo 24 horas murieron 368 personas. En España los ciudadanos solo pueden salir de sus casas para desplazamientos imprescindibles. Por cierto, ya que hablamos de España y en otro orden, alejándonos del coronavirus, Felipe VI ha renunciado a la herencia del rey Juan Carlos, de su padre, y le deja a este sin la asignación a cuenta de presupuestos españoles. Desde Madrid, detalles con Reuters.
Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y deja al monarca emérito Juan Carlos I sin la asignación que hasta ahora percibe de los presupuestos generales del Estado por esa condición. Así lo ha anunciado la Casa Real en un comunicado tras saberse que Juan Carlos I percibió 100 millones de Arabia Saudí a través de una fundación en cuyo patronato figura el actual jefe del Estado. Un comunicado muy duro contra el rey emérito, en el que se remarca que Felipe VI desconocía ser beneficiario de cualquier cuenta en un paraíso fiscal y se desvincula de ello. Decisión inédita de la Casa Real que se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya iniciado una investigación por los presuntos 100 millones de euros de Juan Carlos I en Suiza procedentes de Arabia Saudí. Esa cuantía la percibió, según las investigaciones, a través de una fundación en la que Felipe VI aparece como segundo beneficiario.
(Risa)
A las 5:15 ya tenemos a través de la línea telefónica el informe del tiempo, como siempre en la voz de Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo y con Joan, también con Danilo y por supuesto Maite. Creo que Teudi se nos escapó esta mañana, debe estar asustado por el coronavirus. Bueno, en el tiempo, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos para Cuba una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, estoy comodísimo, Rafael. Ahora voy a disfrutar de Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Como cada mañana, damos los buenos días a Maite Rodríguez con Alborada Guajira.
Buenos días, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Una mañana en que estamos todos esperando que la semana siempre sea mejor, ¿verdad? Para Cuba y para los cubanos. Bueno, vamos a hacer la voz hoy específicamente de Ernesto Pérez Pérez desde Majibacoa en Las Tunas, pero antes, un tema que me gusta muchísimo en la voz de Gloria Estefan, Mi Tierra.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Esta canción decía que en cada calle que va mi pueblo tiene un lamento, y es el lamento también de muchos campesinos cubanos en las calles. Algunos han intentado adaptarse a los tiempos que corren, han tenido que reciclarse, han tenido que cambiar su actividad. Digamos que Ernesto Pérez Pérez de Las Tunas fue carretillero un tiempo, estuvo en la calle vendiendo, luego intentó legalizar su situación y se convirtió después en campesino, sembró un pedacito de tierra que tenía y ha estado pasando muchísimas dificultades para poder adaptarse a la situación actual. La represión a los que producen, la represión a los que están intentando sacar adelante los cultivos, pese a cualquier circunstancia, es la constante y, por supuesto, no puede ser diferente en el caso de Ernesto Pérez Pérez de Las Tunas, Majibacoa.
La patente, como le llaman aquí, a ver, trabajo por cuenta propia que yo realizo. Yo empecé aquí vendiendo a principios del 2008, cuando no había patente, ¿ves? Nosotros vendíamos aquí como concurrente y pagábamos lo que declarábamos. Cuando dieron las patentes, yo saco la patente para ser legal y tener la posibilidad de mover la mercancía hasta aquí. Entonces ahora, después de casi 11 años, me detiene un patrullero, me pide papeles de campesino. Me dijo, vamos a hacer la unidad para aclarar eso. Y llamaron a la gente de la UNA, la gente del Ministerio de Trabajo, y se nos colgaron los documentos y nunca los presentaron donde yo estaba. Siempre fue hasta donde están las oficinas de la Seguridad de Estado. Y solamente trajeron dos inspectores para imponerme una multa de 2,000 pesos. Yo soy campesino y después de haber legalizado me la recogieron. La mujer dijo que vino a mi casa, que era que el documento tenía un error. Yo le dije que yo estaba seguro, que no era que el documento tenía un error, sino que era un error verme dado a mí los documentos porque yo soy opositor. Porque en Cuba el único que tiene derecho es el que es simpatizante del sistema. Como yo no soy simpatizante, pues no tengo derecho. Y entonces me lo recogieron. Soy ilegal con la tierra, sigo sembrando, tengo de todo sembrado porque ahora mismo... todo el mundo que va allí, hay de todo, aguacate, mango, guayaba, lo que usted busque, burro, guineo, plátano, allí hay de todo. Y no hay un pedacito de tierra que no esté produciendo.
Ernesto Pérez Pérez ha puesto a producir su tierra, y como él mismo dice, la ha hecho de manera increíble, ¿no? Dice que no hay un pedacito de tierra que no esté produciendo. Pero no es suficiente con que te esfuerces, con que sepas hacer tu trabajo bien hecho. Eres opositor, por tanto, tiene una condición a la que el gobierno le resulta muy incómoda. No es el primer caso. Hace 4 años, un carretillero fue a prisión por regalar sus productos para que la policía no los decomisara. Fue el caso de Alexei Rodríguez Martínez. Le dieron 4 años de prisión. Ha sido muchos los carretilleros que han pasado por esto, los campesinos que también han sido multados porque sus productos los intentan comercializar ellos mismos. Es muy peligroso, decía Miriam Zelaya en febrero de 2016, es muy peligroso el mundo de los carretilleros. Fue un artículo que publicaron en 14 y medio sobre la situación de los carretilleros en Cuba, que no ha cambiado en estos 3 años porque lo han legalizado, han dejado de legalizar la actividad, han pasado por diferentes momentos, pero siempre han estado en la mira del gobierno porque vender significa para ellos un desafío, ¿no? Muchas producciones como estas, las que establece Ernesto Pérez en su pequeña finquita, se llevan a cabo con mucho esfuerzo, pero eso no le importa al gobierno. Ellos no garantizan ningún tipo de ayuda, no garantizan ningún tipo de recogida de lo que el campesino produce, pero sí están al tanto y pendientes de cuál es la actividad que un campesino lleva a cabo, sobre todo si es desde la oposición. Él tiene un pequeño coche, Ernesto. Tu coche, que se llama La Pachanga, como tú me explicaste a mí, La Pachanga, es su medio de trabajo también. Él intenta vender sus productos ahí y, sin embargo, le han prohibido también que ejerza esta actividad desde su pequeño cochecito, La Pachanga, allá en Las Tunas, Majibacoa.
No podía vender en La Pachanga, cosa que nunca en la vida, los inspectores, todo el mundo, hasta los inspectores me compran y nunca, nadie me había dicho que no podía vender en La Pachanga. Yo llevo 11 años, ¿ves? Que, porque, ¿qué dice la patente mía? Que es carretillero, y que yo tengo que venir a vender aquí, a Calixto, que vivo a 15 kilómetros, en una carretilla, no puedo vender en La Pachanga, cosa que es. Desde que yo salgo del barrio, en el mismo barrio mío me compran. La multa es porque yo no puedo vender en La Pachanga. Tengo que vender en una carretilla. Cosa que entonces el que vende ajo, que vende especias, que vende a pie, entonces no usa la carretilla. Entonces sería una ilegalidad también.
Una ilegalidad también. No es que cualquier cosa que tú ejerzas o que tú intentes hacer es una ilegalidad. Sobre todo cuando hay un campesino que está demostrando que puede producir lo que el gobierno no es capaz de producir muchas veces. En su pequeña tierrita él tiene de todo, aguacate, mango, guayaba. Me decía, puedes buscar cualquier producto y allí lo vas a encontrar. Él se esfuerza trabajando, dice que día y noche, legalizó su situación, intentó pagar su patente, como él mismo nos explicó al inicio, pero nada de esto es garantía de que te dejen trabajar y vivir tranquilamente. Si tienes un criterio que expresar y una opinión independiente, una opinión que lastima, molesta y pone en evidencia al gobierno, este es el resultado. No hay venta en Tu Pachanga, hay una represión contra los campesinos. Sin embargo, él se mantiene firme. Creo que la actitud de Ernesto es digna de admirar porque es un hombre que habla claramente, de manera muy meridiana, y nos dice por qué Cuba necesita hoy un cambio urgente.
Nosotros que pertenecemos a la oposición, Nosotros no le financiamos nada, simplemente pagamos el impuesto porque eso sí lo pagamos. Mira, ahora mismo yo estoy a 10 metros del banco, voy a pagar la patente, el impuesto es. Y pero aquel que le sirve, que le paga hasta CDR, le paga el partido, son víctimas. En Cuba tiene que haber un cambio, tiene que nacer del pueblo, como nació en Bolivia, tiene que nacer del pueblo, pero tiene que haberlo, Eso es lo que hace falta en Cuba, información. La gente lo que no tiene es información. La gente lo único que tiene es lo que le dice el régimen. Y ahora con las memorias esas, con la gente lo que hace es ver series extranjeras y eso, y no más nada, Y te digo una cosa, que lo que haga falta de nosotros, aquí está, porque lo que tenemos que luchar por la libertad de Cuba, que son, mira, este mismo Armando Sosa, que murió en las cárceles comunistas, Y cómo hablan, que en Cuba no hay presos políticos, en Cuba no hay presidio político.
En Cuba no hay presos políticos. Tenemos tantos ejemplos. Él mencionaba tristemente el fallecimiento de Sosa Fortuny hace poco. No importa que el campesino esté en cualquier lugar de Cuba, el peligro de estar siempre bajo la bota y bajo la represión está ahí latente. Él hablaba de que los cubanos debían tener más conciencia, no solamente en las memorias que tienen ahora, ver series de televisión, que también es parte de la vida, el entretenimiento, por supuesto, pero él llamaba que hagamos más conciencia, ¿no?, de que Cuba, los cubanos necesitan un cambio desde adentro y que debían pensar como el pueblo boliviano. Yo no sé si Ernesto nos está escuchando en este mismo minuto, porque hasta las dificultades con un radiecito de pilas pequeño puede tener, me lo explicaba, pero por lo menos intenta que su vida sea digna y acorde a su manera de pensar, de ser libre, de tener criterio y ser independiente, pese a todas las cosas y lo que le ha costado y le cuesta tener opinión propia, ¿verdad? Bueno, pues Ernesto, desde Majibacoa, el tema Montuno de Gloria Estefan también es para ti en esta mañana. Buenos días a Cuba.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Numerosas voces, tanto dentro como fuera de Cuba, se alzan para criticar al régimen cubano y decirle que debe ponerle un freno al turismo. Pero el régimen contesta que quienes viajen a la isla serán bien recibidos, ya que Cuba es un país seguro. Tendremos detalles en breve aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen de La Habana anuncia que mantiene las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros a pesar de la pandemia del coronavirus, que suma ya 4 casos en la isla y ha puesto freno al turismo a nivel mundial.
Quienes viajen a Cuba serán bien recibidos, ya que es un país seguro, fue lo que afirmó el fin de semana Bárbara Cruz, directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, el MINTUR, en una rueda de prensa en La Habana para presentar el plan de prevención y control del COVID-19 en el sector turístico.
La directora del MINTUR señala que Cuba está lista para detener y controlar la enfermedad, que prometió dar a los turistas todos los servicios, también dijo, y mostrarles que Cuba es un país seguro en todos los aspectos, al contar con un plan de prevención y control, así como un sistema de salud fuerte.
Por su parte, Francisco Durán, jefe de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, especificó que todo viajero procedente de un país de alto riesgo será sometido a una verificación en el aeropuerto y si visitó ese país y tiene algún síntoma, será llevado a aislamiento por 14 días. Durán agregó que ya se han producido casos sospechosos en turistas que visitaban la isla y que estos han sido enviados a hospitales para su aislamiento y verificación.
Precisamente una de esos turistas que se encuentran en aislamiento es la italiana Marta Cavallo, quien señalaba en su cuenta de Facebook que lleva ella y otros compatriotas 36 horas viviendo una pesadilla. Así lo señaló desde un hospital cubano donde fue internada junto a su acompañante Filippo Colotto por sospechas de estar infectados de coronavirus. La mujer ha publicado varios mensajes desesperados luego de que, según su relato, los médicos los pusieran en aislamiento forzado y bajo condiciones dramáticas sanitarias. Hay preocupación también, como es lógico, en el seno de la población. Cubanos entrevistados por Radio Martí se expresaron en términos realmente de mucha angustia, de mucha preocupación, y Tomás Cardoso fue quien los entrevistó.
Cubanos entrevistados por Radio Martí en los territorios donde fueron detectados los enfermos con el coronavirus muestran su preocupación, ya que no es solamente la atención médica. Se necesitan además recursos sanitarios, buena alimentación y medicamentos para poder enfrentar el virus. En Santa Clara, el activista del movimiento Juventud Despierta, Joel Bravo, expresa que en la ciudad los nasobucos que hay son confeccionados artesanalmente porque las tiendas del Estado no los tienen.
La persona se sabe que es del municipio de Manicaragua. Lo llevan al hospital Arnaldo Millán Castro. Lo dejan ingresado, lo aíslan, de ahí que sale la fuente que nos dio la información de que se lo llevan para el Instituto Pedro Curí a hacerle la prueba.
Desde el poblado de Río Blanco, en Jatibonico, ya se ultiman detalles para los carnavales las próximas semanas y muchas personas quieren que se suspendan, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se realizó la reunión con respecto a las fiestas tradicionales de San José de Río Blanco, que son a partir del día 19 de marzo hasta el domingo 21. Hasta este momento no lo han cancelado ni lo han suspendido. Yo quiero responsabilizar al gobierno por esta irresponsabilidad tan grande.
Y en Trinidad, luego del caso de los tres italianos en el hostal You and Me, en el casco histórico, la ciudadanía está muy alarmada, comenta desde el territorio espirituano el comunicador Adriano Castañeda.
Se encontraba en el hostal en la calle Jesús María, frente a la tienda Shopping El Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital Faustino Pérez. Muchas personas tienen algunos nazabucos rudimentarios, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido.
Las madres de los estudiantes en la ciudad de Santi Espíritus están muy preocupadas debido a la falta de agua e higiene dentro de los centros escolares. Comenta desde allí Yanela Lucía Reyes.
Yo que soy madre de dos hijas, ya yo estoy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela, porque hay pocas plumas de agua, y las que hay, cuando tienen agua, entonces son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos, hay falta de higiene por eso.
En entrevista publicada este jueves por el diario Escambray, los casos internados bajo observación en el hospital Faustino Pérez expresaron sentirse bien y sin síntomas del virus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba asegura tener reservas de interferón alfa 2B. Señala que es uno de los medicamentos con los que se ha tratado el COVID-19 en China. Y Cuba asegura tener reservas para cubrir no solo la demanda del país en caso de expandirse el virus, sino también la de parte de la comunidad internacional.
El presidente del Grupo Estatal de Medicamentos BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, declaró en rueda de prensa que están recibiendo solicitudes de un grupo grande de países que están pidiendo ofertas.
Producido desde enero de este año en la planta chino-cubana Shanghever de la provincia china de Jilin, el interferón es uno de los productos estrella de la biotecnología de Cuba, según afirman ellos mismos. Y también se usa contra infecciones virales provocadas por el VIH, el virus del papiloma humano y las hepatitis tipos B y C.
Las autoridades de BioCuba Pharma especificaron que 15 países de América Latina, Europa, África y Asia ya han solicitado a la isla información o suministro de este medicamento.
En una entrevista que tenía lugar en uno de los canales de televisión locales aquí en Miami, el médico cubano José Antonio Soto señalaba que efectivamente el interferón ha sido muy bueno, por ejemplo, en el tratamiento de la hepatitis. Y la hepatitis pudiera ser también una consecuencia o está asociado al coronavirus. Pero realmente señalaba el doctor Soto, que el interferón no es el medicamento que cura el coronavirus. Entre tanto, en La Habana, la Conferencia de Obispos Católicos ha enviado un mensaje a feligreses y pueblo en general relacionado con este virus. Su portavoz, José Pepe Félix, también se refirió a la enfermedad y las difíciles condiciones en que se vive en Cuba. Amado Gil con los detalles.
Con una invitación a una mirada de fe, a conservar la calma y mantener vivo el sentido de la solidaridad, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se dirigió a los feligreses cubanos en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Según dijo desde La Habana el padre José Félix, portavoz de la conferencia, no se dan pautas concretas, pero se apela a la lógica común.
Por ejemplo, ya es norma en muchas parroquias dar la comunión en la mano, el gesto de saludo de paz. En algunos lugares se ha suprimido, en otros pues se expresa de una manera más moderada, un poquito a la distancia. Aquí en Cuba el beso forma parte ya de la cultura del saludo, pues eso conviene ahora evitarlo.
Dijo el padre José Pepe Félix que este mensaje va dirigido también a los no católicos y a título personal se refirió a las difíciles condiciones que se viven en la isla que fuerzan a los cubanos a no cumplir con medidas preventivas.
Es cierto. Las colas pues forman parte de la vida cotidiana en estos últimos días que aumenta la escasez de algunos productos. Pero yo digo, eso sí me parece un poco inevitable, porque está en juego la comida, y la comida de cada día, porque no es cuestión de, no se está comprando muchas veces para almacenar, sino para satisfacer la necesidad de cada día. Y lo mismo los autobuses, las guaguas, la gente necesita transportarse, y ahí sí yo no sé si las autoridades estarán pensando algún tipo de medidas, pero de hecho eso no se ha hablado.
En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tomado medidas similares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara opinó que el régimen de La Habana está a siglos de distancia del pueblo cubano, en el que hay una voluntad muy fuerte de cambio. Yolanda Huerga conversó con el artista.
El activista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este domingo que Cuba anda por un lado y el régimen que la gobierna por otro, en alusión a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel de que la cultura solo debe ejercerse dentro de las ideas de la revolución para asegurar la unidad.
Están reciclando métodos viejos y Cuba está en el siglo XXI. Están reciclando discursos y esto mismo que me soltaron a mí, la respuesta de la gente es una respuesta de que Cuba anda por un lado y el poder del régimen anda por otro. Nosotros los cubanos estamos con una mentalidad entrando en el siglo XXI y el régimen todavía está en el siglo XIX. Hay una ruptura y ahí es donde están perdiendo la batalla realmente. Ellos están reciclando los años 60 con toda la paralización, con todo su discurso. Cada día lo que hacen es demorar lo que ya está en el horizonte, que es el cambio.
Otero Alcántara fue liberado de la prisión de Valle Grande luego de casi 2 semanas confinado, acusado de ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad.
Hay una crisis política y una crisis económica, una crisis donde el Estado todavía se desentiende en más de resolver el problema de la gente y tú te das cuenta que están robando y que están sacando lo que pueden a la vaca antes que la vaca muera, ya, definitivamente. Mi generación cada día tiene menos miedo y cada día se siente más responsable por la realidad cubana contemporánea, a nivel sistémico, a nivel general. Cualquier cosa que le pase a cualquier activista va a haber una articulación parecida a la que pasó conmigo. Y ahí va a estar yo, lo vi en tierra.
Cientos de artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes habían exigido la libertad de Otero, incluida una petición al mandatario cubano y a varias instituciones firmada por casi 3.000 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un cubano que ya estuvo en las cárceles por razones políticas vuelve precisamente a prisión. Lo han sancionado a 1 año de privación de libertad por la ley de peligrosidad social. Me refiero a Omar Portieles Camejo, del Movimiento Libertad Democrática para Cuba. Ángel Moya Acosta, coordinador general del Movimiento Libertad Democrática, nos dio más detalles sobre este caso.
En Pedro Betancourt Matanza, después de 6 días detenido por orden de la seguridad del Estado en una celda de la unidad de la policía de Pedro Betancourt, se realizó el juicio contra el expreso político, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, Omar Portieles Camejo, en el Tribunal Municipal Popular de Pedro Betancourt, y fue sancionado a 1 año de privación de libertad sin internamiento de la casa al trabajo. Omar Portieles Camejo, el año pasado, fue liberado tras haber cumplido una sanción de 1 año de privación de libertad por impago de multa. Me manifestó de que no iba a trabajar para el gobierno, que si el régimen cubano quería llevarlo a prisión, podrían hacerlo, pero que él no aceptaba la sanción impuesta y que no iba a trabajar. Esta sanción impuesta por el tribunal de Pedro Betancourt Matanza fue basada en la arbitraria ley de peligrosidad social.
Y familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, siguen sin acceso a la sentencia del tribunal tras el juicio celebrado el pasado 26 de febrero. Ovidio Martín, coordinador de la UNPACU, dio detalles a Radio Martín.
Que todavía aún no se había decidido, que el tribunal no había mandado ningún tipo de copia de sentencia fallo a José Daniel y los otros 3 activistas que conjuntamente con él están falsamente acusados. Ese proceso realmente al primero que le llega es al recluso. Ellos van allí a la prisión, le hacen entrega de copia de sentencia al preso y el preso tiene todo el derecho a informar sobre esta copia de sentencia a familiar en un periodo de unas 48 horas más, porque en esa copia de sentencia ellos piden y dan la oportunidad, según ellos, de una apelación si no está de acuerdo con la sanción determinada, con lo que haya determinado la fiscalía, el juez. Rápidamente la familia tiene que saber obligatoriamente, porque para poder mover un abogado o alguien de esa manera, quien lo puede hacer es la familia, que es quien está en la calle.
Era Ovidio Martín Castellanos acerca de la situación que afronta en la cárcel José Daniel Ferrer y esperando sentencia. Entre tanto, 2 damas de blanco detenidas la pasada semana en La Habana fueron deportadas hacia su área de residencia y en Santiago de Cuba. La líder del grupo de las damas, Berta Soler, habló con Radio Martí sobre estos 2 casos.
La llevaron al vivado donde estaban
estaban juntas con todas las detenidas que y detenidos de que iban a ser deportados, sujetos de deportación a su provincia. En la mañana de ayer 13, la llevaron sobre las 9 de la mañana, la condujeron con guardias uniformadas, ya deportada para Santiago de Cuba, su provincia, donde llegó alrededor de la 1 de la madrugada, amanecer hoy, día 14. Y bueno, la llevaron para la unidad de policía, la motorada, que pertenece ahí a Santiago de Cuba, y fueron liberadas y llegaron a su casa hoy a las 8 de la mañana.
Y artistas cubanos se han unido a los activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial para exigir el cese de la violencia de género en Cuba y respaldar a las mujeres en la campaña #. Unidas por nuestros derechos.
El cantante de hip hop, Richard Zamora, dijo a Radio Televisión Martí que había decidido apoyar la campaña porque esas mujeres necesitan el respaldo de los hombres para llevar adelante su propósito.
Otro joven músico cubano, Jainier Figueredo, utilizó su perfil de Facebook para apoyar la iniciativa contra la violencia de género en Cuba.
Osvaldo Navarro, quien es el director del proyecto musical Diverso y cantante de hip hop, también manifestó su respaldo a la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Una de las impulsoras de esta campaña, la activista Marta Adela Tamayo, celebró el gesto solidario de los artistas que están compartiendo fotos en las redes sociales y usan la frase "No más violencia contra las mujeres".
Son las 5:46. Volvemos a mencionar en este segmento del Parte del Tiempo el arco de las Antillas Menores. Hay una hondonada que está afectando allí, según tengo entendido, la Cerro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde una zona ubicada sobre los 30 grados de latitud norte y los 60 grados de longitud oeste sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el sur una hondonada que llega hasta los 20 norte y los 61 oeste, donde se hay un centro de bajas presiones. Desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el suroeste una hondonada sobre el grupo norte del arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados y lluvias. Este sistema se está moviendo al nordeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, muy lejos de ese centro de bajas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana será soleada y parcialmente nublada en la tarde, con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aspirante a la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata, propuso sacar a los militares a la calle para ayudar a las autoridades en respuesta contra el nuevo brote de coronavirus.
San Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó que los empleados públicos y privados mayores de 60 años y las mujeres embarazadas permanezcan aislados en sus casas para tratar de contener la pandemia del COVID-19.
Caracas. Nicolás Maduro declaró la cuarentena social colectiva en 7 estados del país, además de Caracas, una medida que entró en vigor a las 5 de la mañana de hoy lunes para frenar la expansión del coronavirus.
Europa.
Madrid. El número de fallecidos en España aumentó hasta 294. Los casos positivos crecieron hasta los 7.988, con 517 altas médicas, según datos del Ministerio de Sanidad.
Belgrado. El presidente de Serbia declaró el estado de emergencia en el país a causa de la pandemia del coronavirus, después de haberse registrado en el país 48 casos.
París. Tres ministros del gobierno del presidente Emmanuel Macron lograron su elección en primera vuelta en los comicios municipales celebradas el domingo y marcadas por la baja participación debido al coronavirus.
Asia.
Pekín. El número de infectados por coronavirus que continúan contagiados en China se redujo por debajo de la barrera de los 10.000 hasta los 9.898 durante las últimas 24 horas, un lapso de tiempo que dejó 16 nuevos contagios y 14 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país asiático.
Seúl, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, ha informado que se han registrado 74 casos nuevos de coronavirus, lo que supone el incremento diario de contagios más bajo desde el pasado 21 de febrero.
Sydney. La policía de Australia informó de la detención de un hombre vinculado a la extrema derecha acusado de intentar comprar material militar y fabricar explosivos para cometer un acto terrorista de naturaleza supremacista.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El gobierno de Israel aprobó una medida que permitirá a los servicios de seguridad rastrear los movimientos de portadores del nuevo coronavirus utilizando los datos de sus teléfonos móviles, según confirmó el ministro de Transporte.
Riad. Las autoridades de Arabia Saudita detuvieron en los últimos días a 675 personas e imputaron a casi 300 de ellas en el marco de una nueva campaña contra la corrupción.
Abuya. Al menos 17 personas murieron y 25 resultaron heridas por una explosión en una planta de procesamiento de gas en Lagos, la capital comercial de Nigeria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La denuncia constante de violaciones de derechos humanos en Cuba ha tenido una contraofensiva de los dirigentes de la Revolución Comunista, porque a la dictadura le interesa muchísimo tratar de seguir engañando, haciendo creer que en la isla se respetan estos derechos. Pero todo ese esfuerzo es inútil. Todo el planeta sabe que Cuba es un país violador sistemático de los derechos humanos a su pueblo. No importa que en las afueras del tribunal donde se celebraba la farsa del juicio a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, llamaran a pioneros de la escuela primaria para que le dijeran a los periodistas oficiales que en Cuba se respetaban los derechos humanos. Estos niños repetían, como cotorritas amaestradas, consignas que les enseñaron los maestros que los adoctrinan. Por otra parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla sigue buscando una silla en el inmoral Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, pensando que por estar allí ya creerán que Cuba respeta estos derechos. Pero también todo el planeta sabe que esa organización cobija a los países más criminales de la historia. Allí está Nicolás Maduro, ha estado Cuba, China, Irán y toda esa gavilla de criminales y torturadores de sus pueblos, como es el caso de Cuba, que viene violando todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde enero de 1959. En mi próximo comentario les hablaré de cómo organizaciones de todo el mundo denuncian a Cuba por las violaciones a la población. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:53 minutos. Tienes ahora, bueno, hay que presentar a Edemio Navas con la información deportiva. Te iba a decir, Edemio, que tienes, además de darte los buenos días, tienes bastante tiempo, ¿eh?
Sí, buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, vamos a comenzar con una noticia nada agradable, todo lo que está sucediendo, y queremos que mejore el mundo, que pase rápido la situación esta de la pandemia del coronavirus, pero vamos a hablar de la realidad, de la actualidad. Y un cable de prensa asociada informa que las temporadas deportivas que ya fueron pospuestas, al menos aquí en Estados Unidos, y la inmensa mayoría de los países del mundo, incluyendo la Liga Mexicana, que ya paró ayer domingo, era una de las pocas ligas profesionales que quedaban en este universo, la situación del deporte profesional aquí en Estados Unidos es que está en pausa y pudiera estar un mayor tiempo de lo previsto después de que autoridades federales recomendaron ayer domingo cancelar todos los eventos con más de 50 personas por 8 semanas o más. Lo que quiere decir de que, bueno, ya las ligas ya suspendidas de la NBA, que bueno, ya estaba entrando una recta final, NHL, que es el hockey sobre hielo, y la MLS, que es la Liga de Fútbol de Estados Unidos, fueron canceladas. Y además ya mandaron a los peloteros para sus casas, que estaban tomando parte en la pretemporada. Todo parece indicar de que la situación va a empeorar. Nos vamos para otro tema, profesor.
Sí, pero antes quiero decirte, porque hablando de suspensiones, hablabas tú de suspensiones aquí en Estados Unidos, también nos llega la noticia prácticamente de última hora de que en Cuba todos los eventos deportivos internacionales están suspendidos hasta el 30 de abril.
Con la excepción de los que de las eliminatorias olímpicas, que no se van a efectuar.
Ah, bueno, no se van a efectuar, pero aquí mencionan, por ejemplo, el torneo de bádminton Giraldilla, la segunda Copa de Amistad Rugby Cuba-Australia, un partido fechado por la FIFA contra el equipo de fútbol de Nicaragua, el medio maratón de Varadero y el torneo de tenis de mesa del Caribe.
El deporte mundial lamentablemente paralizado. Y bueno, señores, nos preocupa el tema de los Juegos Olímpicos. Deben comenzar en Tokio, la capital japonesa, el 24 de julio. Y actualmente directivos del Comité Olímpico de Estados Unidos, que radica en Colorado Springs, bueno, se van a reunir en el transcurso de estas semanas para ver qué situación determinan. Porque los deportistas están ya en la etapa final de preparación, los que han clasificado hasta el momento, y otros que están buscando cupos olímpicos. Ya Cuba logró la semana pasada, y también en el transcurso de otras semanas, clasificaciones sobre todo en la lucha. Muchos luchadores cubanos ya avanzaron para intervenir en la lucha olímpica de Tokio, si es que finalmente se realiza. Si el Comité Olímpico de Estados Unidos toma la decisión de parar la participación de Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos, yo diría que el 90% van a tomar la misma determinación que el Comité Olímpico Internacional. El Comité Organizador de Tokio 2020 hasta el momento ha dicho que se mantiene todo, ha invertido realmente mucho dinero, pero yo creo que lo más importante es la salud no solamente de los deportistas, sino de los árbitros, de todas las personas que de una u otra forma van a trabajar en las Olimpiadas, los voluntarios, incluso más allá de los deportistas y los que tomarán parte en estos Juegos Olímpicos, es la presencia de la fanática. Estamos hablando que en Tokio se han preparado instalaciones que van a reunir alrededor de 30, 40, 50 mil personas, y como está la situación, sobre todo en el continente asiático, dudo realmente, estamos en marzo, de que se realicen los Juegos Olímpicos, porque marzo ya se va, viene abril, mayo, junio, serían 3 meses y algo, y en julio ya tendrán que viajar las delegaciones a principios de julio a adaptarse al nuevo horario, sobre todo en nuestro continente hay un uso horario con respecto a Tokio de alrededor de 14, 15 horas, uh-huh. Y bueno, eso afectaría mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos 14 horas con respecto a las Olimpiadas, pero si tú vives en Los Ángeles y eres deportista, no serían 14 horas, serían 17 horas.
Sí, por las
tendrías que adaptarte. Necesitarías alrededor de 17 días, poco más de 2 semanas, para adaptarte al uso horario de Tokio, Japón. Así que la situación, queremos lo mejor del mundo, pero se avecinan malos tiempos y sobre todo el deporte no es la excepción. Ya fue cancelada la final de la Super Serie Mundial de Boxeo y este es un tema que estaremos abordando en los próximos minutos. Ya Juniel Dorticós, el Cienfuegos capitalino, no va a viajar a Riga, Letonia, para buscar la Super Serie Mundial de Boxeo. Y reitero, ayer domingo ya oficialmente la Liga Mexicana de Fútbol canceló la liga, como se dice, Liga MX. También se canceló la pretemporada del béisbol mexicano y la liga. Así que la información de Dorticós sobre las 6:25. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mientras el gobierno cubano decide seguir abierto al turismo internacional a pesar de la pandemia de coronavirus, médicos cubanos ofrecen en España su ayuda para contener precisamente la enfermedad.
La activista Ariana López Roque denunció violencia y amenazas policiales durante su arresto.
Médicos Sin Fronteras asegura que el régimen de Venezuela les impide entrar.
7 estados venezolanos en cuarentena desde hoy lunes.
Aquí en Estados Unidos, anoche, Joe Biden y Bernie Sanders debatieron con el coronavirus como tema principal.
Vicepresidente Mike Pence aseguró que hay más de 2.000 laboratorios disponibles para procesar pruebas del COVID-19.
El juicio contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue aplazado hasta mayo.
Turquía y Rusia aseguran las patrullas de vigilancia que tuvieron enfrentamientos en Siria.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01, el grande de la mañana. Radio Martí Noticias, hasta las 7:00, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El gobierno cubano señala que hasta el momento no hay nuevos casos de coronavirus confirmados en la isla y que 259 personas están ingresadas para vigilancia epidemiológica. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, afirma que de ese total de 259, 90 son extranjeros y 169 cubanos.
El funcionario agregó que se mantiene un chequeo sobre los contactos de las personas confirmadas con el COVID-19, tanto de los 3 turistas italianos como del paciente cubano de Villa Clara.
Sobre el cubano contagiado, el ministro castrista informó que sus 2 contactos directos, entre ellos una niña de solamente 1 año, dieron negativo a la prueba del nuevo coronavirus.
Según la prensa oficial, las cuatro personas contagiadas presentan una evolución favorable y se mantienen asintomáticas.
Numerosas voces, tanto dentro como fuera de Cuba, se alzan para criticar, entre tanto, al régimen cubano por su política de fronteras abiertas y de seguir permitiendo la entrada de turistas extranjeros. La salud de los cubanos debe ser la prioridad del gobierno. Así dicen miembros de la sociedad civil independiente ante la reafirmación del régimen como país abierto al turismo. Yolanda Huerga recoge varias opiniones.
Miembros de la sociedad civil cubana criticaron la decisión del régimen de mantener las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros a pesar de la pandemia del coronavirus que ha trabado el turismo a nivel mundial.
Yo creo que lo que hay que poner en primer lugar es la salud de los cubanos, no la economía del país. Por lo tanto, cerrar la frontera es lo que se impone.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Para un país precarizado, con una infraestructura débil en todas las dimensiones, desde la salud hasta la economía, y con una incapacidad para resolver desde el propio comienzo lo que es importante resolver. Tiene que ver con higiene, tiene que ver con jabón, tiene que ver con las condiciones mínimas que necesitan todos los cubanos en sus hogares para enfrentarse a una pandemia que está afectando la economía global y está afectando a todo el mundo.
La directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Bárbara Cruz, afirmó en conferencia de prensa que quienes viajen a Cuba serán bien recibidos, ya que es un país seguro.
Cuba es un país seguro.
La afirmación de las autoridades cubanas es un intento de supervivencia en un momento de agravamiento de la crisis económica, social y política en el país, indicó el especialista en temas de economía, el habanero Dimas Castellanos.
Puede ser fatal porque la población cubana está en un momento de cambio, de empezar a protestar, o sea que es extremadamente peligroso a lo que nos pueda conducir eso.
La Organización Mundial de la Salud no ha determinado exigir restricciones de viaje, si bien ha recomendado a los gobiernos tomar medidas proporcionales al riesgo de la salud pública. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y médicos cubanos ofrecen su ayuda en España ante la emergencia por el brote del coronavirus. Ibe Pacheco ofrece detalles.
Un grupo de médicos cubanos radicados en España mostraron su disposición a ayudar a las autoridades sanitarias de este país en la lucha contra el coronavirus. Al respecto, el doctor y activista Nelson Gandulla, quien reside en Madrid y es uno de los firmantes, dijo a Radio Martí.
Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de médicos cubanos que nos encontramos aquí en España en diferentes situaciones legales. Muchos que ya están revalidados, pero que no cuentan con el permiso de trabajo, y otros, como es mi caso, que hemos presentado ya por más de un año esperando, o sea, la credencial que nos acredite ya como médicos revalidados, pero que aún no nos ha llegado. Y lo que queremos es, con esta petición, pues hacerle saber a los funcionarios y a las personas que tienen que ver con el tema aquí en España, de que nos encontramos más de 260 médicos cubanos aquí en España dispuestos a incorporarnos a las labores de combatir y de prevenir esta situación epidemiológica que está afectando a nivel mundial.
La petición comienza diciendo: somos un grupo de médicos cubanos radicados en España que ofrecemos nuestra ayuda y quedamos a disposición de la sanidad pública para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Esto a través del llamado que también las autoridades españolas han hecho de diferentes centros de salud que no cuentan con el personal médico necesario. La estamos pues haciendo a todos los niveles, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación de aquí de España, al propio presidente.
En su conversación con Radio Martí, el doctor Nelson Gandulla expresó además que los galenos registraron la petición en la plataforma change.org.
Fue puesta ayer en horas de la tarde y ya hemos contado con un gran número de respaldo. Somos médicos que creemos que podamos contribuir a poder normalizar de alguna u otra forma la situación en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y médicos cubanos ofrecían su ayuda en España ante la emergencia por el brote de coronavirus. Esa era la información que nos daba nuestra colega Ivette Pacheco. Entre tanto, y en otros aspectos ya de represión, la activista Ariana López, quien reside en Placetas, es la esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, ha denunciado el arresto del que fue víctima este fin de semana en Santa Clara. Sobre lo ocurrido durante el tiempo que estuvo detenida, conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
Me dirigí a la ciudad de Santa Clara a resolver asuntos personales. Cuando me bajé del carro, cuatro delincuentes uniformados al servicio de la policía política se me abalanzaron con la intención de arrestarme. Yo andaba completamente sola. Lo único que me dio tiempo fue hacer una llamada rápida a Jani Corrales. Yo comencé a gritar consignas anticastristas. Me comenzaron a hablar por el pelo, a taparme la boca, a cogerme por el cuello con fuerza, hasta que llegó un autopatrulla con dos policías. Con violencia me esposaron, me montaron dentro de la patrulla. Incluso de las personas que habían allí mirando y gritándoles que no me hicieran eso, que yo era una mujer, el esbirro conocido, se hace conocer como Mayor Daniel, cogió a uno de los muchachos que estaban grabando con su teléfono celular por el cuello para poderle quitar el celular, y a otras personas también le impidieron grabar el arresto. Me montaron en el carro patrulla y me dieron a instrucción, la UPO, como se le conoce aquí en Villa Clara. Fui sometida a métodos de tortura, pues me metieron dentro de un cuarto con un aire acondicionado, con temperaturas muy elevadas, y por espacios de tiempo venían, lo apagaban y lo volvían a poner con la temperatura máxima, y así fingían olvidarse de mí. Alrededor de las 2 horas de estar allí, Después entraron tres oficiales, supuestos oficiales de la policía política, entre ellos el mayor Daniel y dos altos oficiales también de la seguridad de Estado. Pues a decirme, entre las amenazas que me dijeron de que ya ellos estaban muy cansados de mí, que estaban obstinados de mí, de las actividades de la academia, y que si yo continuaba así iba a terminar presa y se quedaron mirándose con una sonrisa muy cínica.
Amigos, son las 6:09. Tenemos ahora el segmento de la noticia en perspectiva. Y tenemos incluso más detalles de la protesta que tuvo lugar la semana pasada en Santa Clara. A través de lo que nos dice o de lo que le dijo a Tomás Cardoso, la cuentapropista residente allí en la capital provincial villaclareña, Sadi Rivera Castillo.
Tenemos el contacto ahí en Santa Clara con Sadi Rivera Castillo.
Yo trabajo en Los Framboyanos.
¿Qué tiempo tú llevas ahí de cuentapropista?
7 años.
¿Por qué razón, después de aprobado las modalidades del cuentapropismo hace casi 11 años y ustedes llevan todo este tiempo trabajando, ya en el caso tuyo llevas 7 años, ¿por qué esto ha explotado a esta altura del juego? ¿Por qué razón las autoridades quieren que ustedes se vayan de ahí?
Bueno, no, las razones que nos dieron no fueron muy claras, porque no quieren. Nosotros nos hicieron una reunión donde nos dijeron que todo lo que teníamos, lo que podíamos vender, era todo hecho por nosotros mismos, pero al final nosotros nunca nos han dado materia prima ni nada. Y entonces lo que se vende ahí son cosas importadas, que nosotros viajamos y traemos cosas y las vendemos ahí. Entonces ya parece que no le conviene esas cosas que nosotros vendemos, pues por esa razón fue que decidieron quitarlo.
Ahora, Sadi, hay otro ángulo en esta historia. Ustedes llevan años haciendo este trabajo. Ustedes han hecho una inversión familiar, han salido del país, han comprado en TRD. De salir de ustedes, ¿qué significaría esto en el plano monetario para esas familias, que muchas de ellas son cientos de familias que viven tanto en Los Framboyanes como en Las Flores? ¿Qué significaría que ustedes perdieran la oportunidad de trabajar ahí?
Bueno, significa que nos quedamos sin trabajo, sin nada, prácticamente sin nada, porque ese es nuestro lugar de trabajo. Ahí nosotros trabajamos, convivimos el día entero. Esa es nuestra función. En el caso de que quitaran eso, había muchos representantes de familia sin llevar la comida a la casa.
Sabi, en el caso tuyo, ¿cuál es tu modalidad? ¿Qué tú vendes ahí?
Yo vendo útiles del hogar.
Útiles del hogar. ¿Y tú crees que lo que tú haces le das un beneficio a las personas que van ahí a comprar?
Bueno, no. Ahí van muchas personas y se acercan a nosotros y nos dan gracias, porque nada de lo que nosotros tenemos ahí, a veces muy, a las personas se les hace dificultoso comprarlas en la tienda, porque en la tienda aquí no es de nada. Y entonces al final nosotros lo que estamos brindando es una ayuda.
¿Qué cantidad de cuentapropistas hay en Framboyán?
Bueno, exactamente no te puedo decir, pero sí somos más de 100. No te puedo decir una cifra exacta, más de 100 sí son.
¿Cómo se convocó esta manifestación? ¿Fue espontánea? ¿Fue accidental? ¿Ustedes lo programaron todo?
No, nosotros no lo programamos. Nosotros hoy por la mañana llegamos al trabajo y había el rum de que se iba a tirar la policía con los inspectores, que iban a descomisar y a meter multa de 3,000 pesos, de 1,500. Y entonces ya ahí de momento todo el mundo decidimos que íbamos a ir al gobierno. El gobierno no nos dieron respuesta y entonces fuimos para el partido.
Bien, hemos visto el video que tú has puesto en redes sociales que decía ganamos, ganamos. ¿Qué significa que ganamos? ¿Qué fue lo que ocurrió a razón del mediodía cuando terminó la protesta ahí en la sede del gobierno provincial? ¿Quiénes fueron las autoridades que hablaron con ustedes y cuál fue el intercambio? ¿Qué se les dijo?
Bueno, yo reconocí a la primera secretaria de aquí, del partido aquí en Santa Clara. Entonces ella nos dijo que le diéramos un plazo para resolver, para mirar mejor el caso de nosotros, pero que mientras podíamos seguir vendiendo los artículos importados que nosotros vendemos normal. Nosotros se las firmamos porque, como ustedes saben, había mucha gente transmitiendo en vivo, otra gente grabando videos. Ella nos lo aseguró de palabra de ella, ¿ves? Que no iba a pasar nada. Vamos a ver qué pasa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, somos Martí.
Son ahora las 6:14, nos ocupamos de lo que está pasando en Venezuela. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha informado de 8 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 10 el número de contagiados.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que 6 de los nuevos casos de COVID-19 son hombres y 2 son mujeres.
Rodríguez señaló que a diferencia de los 2 primeros casos que se dieron en el estado Miranda, cerca de la capital, cerca de Caracas, la mayoría de los otros 8 se encuentran en el interior del país y que ya habría, dijo él, contagio local.
En la capital de Venezuela precisamente y otras regiones del país comenzó desde las 5 de la mañana de hoy lunes a regir una cuarentena colectiva para mantener a la mayoría de los ciudadanos en sus hogares y enfrentar la expansión del caso de o los casos de coronavirus. Desde Caracas precisamente nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
En cadena nacional, pasadas las 5 de la tarde, el gobernante Nicolás Maduro informó que se elevó a 17 el número de casos de coronavirus en Venezuela. 4 provenientes de Europa, 1 de Cúcuta y 2 de otras partes del mundo. Anunció cuarentena colectiva en 7 estados a partir de este lunes a las 5 de la mañana.
Y a partir de lunes, a partir de las 5 de la mañana, entra en cuarentena social, en cuarentena colectiva, la región número 1 de la región de defensa integral. Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y de la región Los Llanos, el estado Cojedes, que tiene un caso ya comprobado y certificado.
Asimismo, anunció la suspensión de actividades laborales en esos 7 estados, incluyendo la banca.
A todo nivel se suma la suspensión laboral, la suspensión legal de todas las actividades laborales, excepto las actividades de servicio social y de necesidad.
Alertó que la misma medida de suspensión de actividades se irá extendiendo de forma progresiva por todo el país, pero no indicó de cuánto tiempo sería esa cuarentena. Anunció además que China dotará a Venezuela de los insumos necesarios para combatir la pandemia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, ha mostrado en su cuenta de Twitter un video donde un dispositivo de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro impide la entrada de médicos de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras allí en Venezuela. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, la abogada Erika Guevara Rosas, replicó en su cuenta de Twitter lo que catalogó como las terribles y peligrosas acciones del gobierno de Maduro al entorpecer la llegada a Venezuela de Médicos Sin Fronteras.
Un procedimiento que estamos efectuando y con labores de inteligencia. Se detectaron 3 vehículos de Médicos Sin Fronteras, los conductores pretendiendo, bueno, entrar al país. Aquí estamos haciendo la revisión, está nuestro fiscal superior, el doctor Manuel Gil, que nos estuvo acompañando para la implementación de los protocolos contra el coronavirus. Aquí podemos apreciar la intencionalidad que tienen estas personas de entrar a nuestro país sin la debida autorización. Aquí estamos haciendo las revisiones y que justifiquen tal intencionalidad.
Amnistía Internacional denuncia en su mensaje de Twitter que mientras se avecina una profundización de la crisis sanitaria y humanitaria de Venezuela con la pandemia del COVID-19, se obstaculiza el ingreso y la ayuda de Médicos Sin Fronteras.
Y el consejero de salud de la región italiana de Lombardía, Giulio Galera, aclaró que los médicos venezolanos que se reclutarán en la lucha contra el coronavirus residen en Italia y no tienen relación con el régimen de Nicolás Maduro.
El funcionario de la región italiana más afectada por el coronavirus dijo en un comunicado que los galenos venezolanos que se unirán a los profesionales locales no están vinculados al régimen de Maduro.
De esta forma, Galera aclaró sus declaraciones del sábado cuando en una rueda de prensa dijo que se ha solicitado personal médico de países como Cuba, Venezuela y China para afrontar la emergencia.
Altas presiones garantizan buen tiempo en el sur de la Florida, también en Cuba. De esto nos va a informar nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, hay un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre el nordeste del Golfo de México que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y un régimen de temperaturas que que también se mantendrán estables sin ningún descenso apreciable en las temperaturas en el curso de esta semana. Así que para Cuba, una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 21 y los 24, las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:20. Tenemos ahora otras noticias. Anoche hubo un debate que tuvo lugar en Washington entre los dos precandidatos del Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador por Vermont, Bernie Sanders. El evento estuvo dominado por la actual crisis nacional y mundial del coronavirus.
Como parte de las medidas tomadas para frenar la propagación del coronavirus, el evento fue televisado a la nación por CNN, pero no hubo audiencia en el salón.
¿Qué fue lo que dijo Biden? Bueno, propuso sacar a los militares a la calle para ayudar en la respuesta contra el coronavirus. Dice Biden que convocaría a los militares ahora mismo.
Recordó que el expresidente Barack Obama envió unos 4.000 soldados estadounidenses a África Occidental para hacer frente a la epidemia provocada por el virus del ébola.
Sanders, por su parte, dijo que usaría todas las opciones que tienen sentido y recurrió al coronavirus para defender su plan sobre un sistema público de salud aquí en Estados Unidos.
Además, Biden dijo que nombrará a una mujer como vicepresidenta si consigue la nominación del Partido Demócrata para enfrentarse al republicano Donald Trump en noviembre.
Este fin de semana, entre tanto, durante una conferencia de prensa, el vicepresidente Mike Pence indicaba desde la Casa Blanca que los estadounidenses tendrían acceso en los próximos días a más de 2.000 laboratorios capaces de procesar pruebas de coronavirus.
And based on the unprecedented speed of the FDA, which last week approved high-throughput coronavirus testings for Roche and Thermo Fisher.
Y sobre la velocidad sin precedentes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que la semana pasada aprobó pruebas de coronavirus de alto rendimiento para las compañías Roche y Thermo Fisher.
We will now have access in the days ahead to more than 2,000 labs across the country that have the equipment today.
Ahora tendremos acceso en los próximos días a más de 2.000 laboratorios en todo el país
to process coronavirus tests much more rapidly and a much higher volume for the American people.
Que tendrán el equipo necesario para procesar las pruebas de coronavirus mucho más rápidamente y con un mayor volumen para ayudar al pueblo estadounidense.
Pence dijo también que él y el presidente Trump informarían a los gobernadores estatales de este país sobre las pruebas de ampliación en medio de esta crisis de salud global en rápida escalada.
Y América Latina sigue implementando medidas para tratar de frenar el avance del nuevo coronavirus o el COVID-19.
Uno de esos países que toma medidas es República Dominicana, que suspende a partir de hoy los vuelos desde hacia Europa, China, Corea del Sur e Irán durante un mes.
Sí, las autoridades dominicanas también anunciaron que se establecerá una cuarentena a los pasajeros que hayan estado en alguno de estos países en las dos últimas semanas.
Y Haití también cerrará su frontera con República Dominicana a partir de la medianoche de este lunes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Seis con 23 minutos, las patrullas de vigilancia conjuntas acordadas por Rusia y Turquía para estabilizar la situación en la región siria de Idlib Tuvieron ayer los primeros enfrentamientos con grupos armados, según indicó el Ministerio Ruso de Defensa.
Las patrullas supervisan un corredor establecido en un pacto entre Ankara y Moscú para poner fin a los enfrentamientos entre Turquía y Siria durante la ofensiva de Damasco contra los rebeldes y los yihadistas.
El conflicto entre Siria y Turquía se agudizó el mes pasado cuando un bombardeo de Damasco mató a una treintena de soldados turcos que respondieron con una operación militar a gran escala.
Y el juicio contra el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, que tenía previsto comenzar esta semana, fue aplazado hasta el 24 de mayo por las medidas para evitar el contagio del coronavirus en el país.
Las restricciones anunciadas por el gobierno de Israel incluyen el veto a reuniones de más de 10 personas, el cierre de negocios y establecimientos no esenciales y el estado de emergencia en el sistema judicial.
Netanyahu enfrenta cargos de fraude, abuso de confianza y cohecho. El primer ministro niega las acusaciones. La cifra de israelíes contagiados por el COVID-19 alcanzó los 200, pero hasta el momento no hay muertos.
Son ahora las 6:25. Aquí tenemos ya a Edemio Navas con los deportes y haciendo recomendaciones acerca de que nos debemos abrigar.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, hay que cuidar la salud, muy importante. Bueno, señores, el joven prospecto cubano Denny Larrondo, jugador de los Yankees de Nueva York en Liga Menor, se convirtió en el primer jugador profesional de béisbol que da positivo al test de coronavirus en el mundo de las grandes ligas. Larrondo, un prospecto de 17 años y lanzador en ligas menores de los Yankees, se encuentra aislado y recibiendo tratamiento. El pelotero está evolucionando de manera favorable, de acuerdo a un comunicado de las grandes ligas y de los Yankees, emitido por el manager, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman. El comunicado de los Yankees no identificó a Larrondo por su nombre. El caso de un cubano de 17 años, contagiado en el condado de Hillsborough, en el área de Tampa, fue reportado la madrugada del sábado por el Departamento de Salud de la Florida y disparó las alarmas sobre la posible identidad del enfermo. Los jugadores del equipo estaban entrenando en el cuartel general de Tampa, pero a partir de ayer domingo, bueno, las grandes ligas prohibieron la concentración de jugadores en todos los equipos ante la creciente amenaza del COVID-19 aquí en Estados Unidos. Larrondo no acudió, por supuesto, al entrenamiento del último viernes porque tenía fiebre. El personal médico del equipo le realizó las pruebas para detectar influenza y, bueno, dio positivo. Así que, lamentablemente, tiene coronavirus este gran prospecto del béisbol cubano de 17 años. Dicen que tiene una recta superior a las 90 millas. Y como medida de precaución, todos los jugadores de Liga Menor de los Yankees, más algunos entrenadores y personal, se mantendrán en cuarentena hasta el 25 de marzo. El joven lanzador, nacido en Villa Clara el 31 de mayo del año 2002, fue firmado por los Yankees en julio del año 2018 y estuvo en la Liga de la Costa del Golfo en la AA por tener que someterse a una cirugía. Y bueno, como informamos en nuestro primer espacio deportivo, hace alrededor de 30 minutos, ya se canceló oficialmente el cartel que debía realizarse el 21, o sea, el sábado de esta semana, allá en Riga. El cubano Junior Dórticos iba en busca del título en el peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo ante Mairis Briedis de Letonia, pero ya el comité organizador, a recomendación del gobierno de Letonia, canceló este cartel. Y bueno, las temporadas deportivas que ya fueron pospuestas aquí en Estados Unidos podrían estar en pausa durante un mayor tiempo de lo previsto, después que autoridades federales de aquí de Estados Unidos recomendaron ayer domingo por la tarde cancelar todos los eventos con más de 50 personas, al menos por 8 semanas más. Es el doble del tiempo de 30 días en que la NBA, el baloncesto, la NHL, el hockey sobre hielo y las grandes ligas, así como la MLS, habían decidido parar actividades esta semana en respuesta a la pandemia de coronavirus, que ya tuvo un gran impacto en las finanzas de Estados Unidos y que ha dejado al menos 64 muertos aquí en Estados Unidos. Y por último, ya es oficial, ayer domingo la Liga Mexicana, la Liga MX, ya fue cancelada momentáneamente y la inmensa mayoría de los eventos deportivos en México. Y el director técnico del equipo nacional de fútbol de Costa Rica dio positivo al coronavirus. Así que la Liga Mexicana paralizada y también la pretemporada del béisbol mexicano y la temporada, al menos cancelado el inicio de este evento. Y las Grandes Ligas, que debía comenzar el día 26 de este mes de marzo, también ha enviado a sus jugadores a sus casas para ver qué pasa. Así que la situación se sigue complicando, no solamente para el deporte profesional aquí en Estados Unidos, porque está parado todo, para el deporte latinoamericano, europeo y asiático universal. Esto es ya a nivel mundial. Seguimos contigo, profesor. Buenos días.
Bien, te esperamos entonces en la próxima media hora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El régimen cubano ha anunciado, o ha reiterado más bien este fin de semana, que mantiene las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros, a pesar de la pandemia del coronavirus. El coronavirus, que suma ya 4 casos en la isla, y precisamente algo que ha puesto en el mundo entero, ha puesto freno al turismo a nivel mundial. Así no ocurre en Cuba y hay preocupación al respecto. Estaremos entrando en detalles en solo segundos. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Luego de los casos de coronavirus anunciados por el gobierno, cubanos entrevistados por Radio Martí en esos territorios, donde hay precisamente personas contagiadas, han expresado su preocupación. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Cubanos entrevistados por Radio Martí en los territorios donde fueron detectados los enfermos con el coronavirus muestran su preocupación, ya que no es solamente la atención médica. Se necesitan además recursos sanitarios, buena alimentación y medicamentos para poder enfrentar el virus. En Santa Clara, el activista del movimiento Juventud Despierta, Joel Bravo, expresa que en la ciudad los nasobucos que hay son confeccionados artesanalmente porque las tiendas del Estado no los tienen.
La persona se sabe que es del municipio de Manicaragua. Lo llevan al hospital Fernando Millán Castro. Lo dejan ingresado, lo aíslan, de ahí que sale la fuente que nos dio la información de que se lo llevan para el Instituto Pedro Curí a hacerle la prueba.
Desde el poblado de Río Blanco, en Jatibonico, ya se ultiman detalles para los carnavales las próximas semanas y muchas personas quieren que se suspendan, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se realizó la reunión con respecto a las fiestas tradicionales de San José de Río Blanco, que son a partir del día 19 de marzo hasta el domingo 21. Hasta este momento no lo han cancelado ni lo han suspendido. Yo quiero responsabilizar al gobierno por esta irresponsabilidad tan grande.
Y en Trinidad, luego del caso de los 3 italianos en el hostal You and Me, en el casco histórico, la ciudadanía está muy alarmada, comenta desde el territorio espirituano el comunicador Adriano Castañeda.
Se encontraban en el hostal en la calle Jesús María, frente a la tienda Shopping El Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital Faustino Pérez. Muchas personas tienen algunos nasabucos rudimentarios, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido.
Las madres de los estudiantes en la ciudad de Santi Espíritus están muy preocupadas debido a la falta de agua e higiene dentro de los centros escolares. Comenta desde allí Yanela Lucía Reyes.
Yo que soy madre de 2 hijas, ya yo estoy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela, porque hay pocas plumas de agua, y las que hay, cuando tienen agua, entonces son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos, hay falta de higiene por eso.
En entrevista publicada este jueves por el diario Escambray, los casos internados bajo observación en el hospital Faustino Pérez expresaron sentirse bien y sin síntomas del virus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envía mensaje a feligreses y pueblo en general relacionado con el coronavirus. Su portavoz también se refirió a la enfermedad y las difíciles condiciones en que se vive en la isla. Amado Gil tiene detalles.
Con una invitación a una mirada de fe, a conservar la calma y mantener vivo el sentido de la solidaridad, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se dirigió a los feligreses cubanos en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Según dijo desde La Habana el padre José Félix, portavoz de la conferencia, no se dan pautas concretas, pero se apela a la lógica común.
Por ejemplo, ya es norma en muchas parroquias dar la comunión en la mano, el gesto de saludo de paz. En algunos lugares se ha suprimido, en otros pues se expresa de una manera más moderada, un poquito a la distancia. Aquí en Cuba el beso forma parte ya de la cultura del saludo, pues eso conviene ahora evitarlo.
Dijo el padre José Pepe Félix que este mensaje va dirigido también a los no católicos y a título personal se refirió a las difíciles condiciones que se viven en la isla que fuerzan a los cubanos a no cumplir con medidas preventivas.
Es cierto, es cierto. Las colas pues forman parte de la vida cotidiana en estos últimos días que aumenta la escasez de algunos productos. Pero yo digo, eso sí me parece un poco inevitable, porque está en juego la comida, y la comida de cada día, porque no es cuestión de, no se está comprando muchas veces para almacenar, sino para satisfacer la necesidad de cada día. Y lo mismo los autobuses, las guaguas, la gente necesita transportarse, y ahí sí yo no sé si las autoridades estarán pensando algún tipo de medidas. Pero de hecho, eso no se ha hablado.
En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tomado medidas similares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Cuba, entre tanto, ya en el orden represivo, han sancionado un año de privación de libertad por la ley de peligrosidad social al expreso político Omar Portiel Escamejo del Movimiento Libertad Democrática para Cuba. Ángel Moya Acosta, coordinador general de este movimiento, amplía sobre el caso.
En Pedro Betancourt Matanza, después de 6 días detenido por orden de la seguridad del Estado en una celda de la unidad de la policía de Pedro Betancourt, se realizó el juicio contra el expreso político, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, Omar Portiel Escamejo, en el Tribunal Municipal Popular de Pedro Betancourt y fue sancionado a 1 año de privación de libertad sin internamiento de la casa al trabajo. Omar Portiel Escamejo, el año pasado fue liberado tras haber cumplido una sanción de 1 año de privación de libertad por impago de multa, me manifestó de que no iba a trabajar para el gobierno. Que si el régimen cubano quería llevarlo a prisión, podrían hacerlo, pero que él no aceptaba la sanción impuesta y que no iba a trabajar. Esta sanción impuesta por el tribunal de Pedro Betancourt Matanza fue basada en la arbitraria ley de peligrosidad social.
Era Ángel Moya Acosta refiriéndose a la situación de un preso político que vuelve precisamente a las cárceles cubanas. Y el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara opina que el régimen de La Habana está a siglos de distancia del pueblo cubano, en el que hay una voluntad muy fuerte de cambio. Yolanda Huerga conversó con el artista que fue liberado el viernes pasado.
El activista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este domingo que Cuba anda por un lado y el régimen que la gobierna por otro, en alusión a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel de que la cultura solo debe ejercerse dentro de las ideas de la revolución para asegurar la unidad.
Están reciclando métodos viejos y Cuba está en el siglo XXI. Están reciclando discursos y esto mismo que me soltaron a mí, la respuesta de la gente es una respuesta de que Cuba anda por un lado y el poder del régimen anda por otro. Nosotros los cubanos estamos con una mentalidad entrando en el siglo XXI y el régimen todavía está en el siglo XIX. Hay una ruptura ahí y ahí es donde están perdiendo la batalla realmente. Ellos están reciclando los años 60 con toda la paralización, con todo su discurso. Cada día lo que hacen es demorar lo que ya está en el horizonte, que es el cambio.
Otero Alcántara fue liberado de la prisión de Valle Grande luego de casi 2 semanas confinado, acusado de ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad.
Hay una crisis política político y una crisis económica, una crisis donde el Estado todavía se desentiende en más de resolver el problema de la gente, y tú te das cuenta que están robando y que están sacando lo que pueden a la vaca antes que la vaca muera, ya, definitivamente. Mi generación cada día tiene menos miedo y cada día se siente más responsable por la realidad cubana contemporánea, a nivel sistémico, a nivel general. Cualquier cosa que le pase a cualquier activista, va a haber una articulación parecida a la que pasó conmigo. Y ahí va a estar yo, lo vi en tierra.
Cientos de artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes habían exigido la libertad de Otero, incluida una petición al mandatario cubano y a varias instituciones firmada por casi 3.000 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, siguen sin acceso a la sentencia del tribunal tras el juicio celebrado el pasado 26 de febrero. Ovidio Martín, coordinador de la UNPACU, dio detalles a Radio Martí.
Que todavía aún no se había decidido, que el tribunal no había mandado ningún tipo de copia de sentencia, fallo a José Daniel y los otros tres activistas que conjuntamente con él están falsamente acusados. Ese proceso realmente al primero que le llega es al recluso. Ellos van allí a la prisión, le hacen entrega de copia de sentencia al preso y el preso tiene todo el derecho a informar sobre esta copia de sentencia a familiar en un periodo de unas 48 horas más, porque en esa copia de sentencia ellos piden y dan la oportunidad, según ellos, de una apelación si no está de acuerdo con la sanción determinada, con lo que haya determinado la fiscalía, el juez. Rápidamente la familia tiene que saber obligatoriamente, porque para poder mover un abogado o alguien de esa manera, quien lo puede hacer es la familia, que es quien está en la calle.
Entre tanto, una joven cubana recuerda cómo fue su vida luego del encarcelamiento de su padre en la Primavera Negra del 2003. Y todo esto porque actualmente se hacen comparaciones con ese periodo. Y Dolidia Darias conversó con la joven Sailín Navarro.
En marzo del 2003, decenas de cubanos fueron detenidos en varias provincias de Cuba. Sus casas allanadas, los bienes confiscados y enjuiciados en procesos espurios. La vida de los encarcelados y sus familias cambió repentinamente. Desde la localidad de Perico, en la provincia de Matanzas, Sailín Navarro, hija de Félix Navarro Rodríguez, uno de los cubanos sancionados a 25 años de cárcel durante la Primavera Negra, nos comparte sus experiencias.
Esa estocada del régimen castrista para con la oposición, pues, marcó la vida de muchos jóvenes, y en mi caso particular, sentimos como que la mesa se quedó coja de alguna manera, pero la figura paterna, el eje principal, pues, había sido nuevamente llevado a prisión. Tenía, pues, que enfrentar a la vida sola junto con mi madre, pero a pesar de lo difícil de la situación, sentí mucha fuerza y me consolidé mucho más en la conciencia de saberme lo imprescindible que era permanecer en Cuba, apoyar a nuestro padre. Nos convertimos también en ese entonces en caja de resonancia de todos esos presos comunes que tanto sufren, que tanto sufrieron y que tanto sufren dentro de las cárceles cubanas.
Te convertiste de pronto en la periodista independiente más joven de la oposición cubana.
Pues a nosotros los familiares, es a las personas que realmente, pues, nos concierne el dar el frente ante estas situaciones y alzar las voces por nuestros familiares, amén de que también lo hayamos hecho por el resto de la población penal.
A 17 años, ¿qué es lo que no ha cambiado en ti?
Pues no han logrado que nuestro sentimiento de amor patrio, nuestro sentimiento de seguir luchando por un cambio real en Cuba, pues desfallezcan. Y eso yo creo que es lo más importante, el mejor legado que podamos compartir con quienes nos escuchan a estos 17 años de haberse ocurrido la Primavera Negra.
Idolidia Darias en Radio Televisión Martí.
Y aunque el debate de anoche entre los aspirantes demócratas a Joe Biden y Bernie Sanders estuvo centrado sobre la actual crisis del coronavirus, el tema de Cuba también figuró en el evento.
Bernie Sanders defendió de nuevo sus recientes comentarios sobre el programa de alfabetización en Cuba bajo el dictador Fidel Castro.
Dijo que si bien condena el autoritarismo en Cuba, China y otros lugares, es posible reconocer los cambios positivos realizados por dichos gobiernos.
Biden, por su parte, parte, criticó esos comentarios, pero defendió la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el expresidente Barack Obama.
Sanders dijo que es un problema con la política, que los políticos no pueden reconocer el progreso si ocurre en un país autoritario.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Seis cuarenta y cuatro minutos. La Organización Mundial de la Salud informa que la pandemia de coronavirus ha causado hasta ahora un total de 5.720 muertos y el número de casos supera los 150.000. El organismo internacional dice que la pandemia ya alcanza 141 países.
La Organización Mundial de la Salud valoró positivamente que muchos países estén siguiendo las recomendaciones de la entidad para prepararse y responder ante el coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, el Cuerpo de Paz ha suspendido sus operaciones globales y evacúa a todos los voluntarios a medida que aumentan las preocupaciones sobre la pandemia, así dijo la organización.
Estamos actuando para salvaguardar el bienestar y evitar una situación en la que los voluntarios no puedan abandonar sus países de acogida, fue lo que dijo el director Jody Olsen en una carta a los voluntarios.
En otro orden, los controles médicos por el COVID-19 causan largas esperas en los aeropuertos norteamericanos. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
Viajeros que llegan a Estados Unidos en medio de las restricciones impuestas por el brote de coronavirus encuentran aeropuertos abarrotados y extensas esperas para pasar controles médicos obligatorios. Los pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, al igual que en otras ciudades estadounidenses, tienen que esperar horas en largas filas debido a las nuevas medidas de emergencia establecidas por la Casa Blanca. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se dirigió en Twitter al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence, señalando que el proceso aduanero está bajo jurisdicción federal y exigiendo medidas para evitar las aglomeraciones. Aunque los ciudadanos de Estados Unidos, personas con permiso de trabajo y algunos otros, tenían autorización para regresar a Estados Unidos bajo las nuevas restricciones a viajes desde Europa, fueron canalizados a 13 aeropuertos estadounidenses, donde esperaban controles sanitarios y órdenes de cuarentena. Las aglomeraciones en los aeropuertos designados, que están entre los más transitados del país, se formaron a pesar de las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por autoridades de salud pública para evitar los contagios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ahora a las 6:46 de nuevo la información del tiempo. Tenemos entendido que un frente estacionario no va a afectar aquí el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, amplía.
Muy bien, tú lo has sintetizado muy bien, Rafael, efectivamente. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende esta mañana hacia el oeste un frente estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, llegando hasta la región central de Texas y el sur de Nuevo México. Pero la onda polar está tan abierta, Rafael, desde los estados del sur hasta la región de las Dakotas, de manera que no hay posibilidades de que ningún frente frío, incluyendo este, aún débil o afecte nuestra región, garantizando la estabilidad de las temperaturas a lo largo de la semana. Así que no hay posibilidades que ningún frente frío llegue aquí en esta semana. Bueno, pues en el pronóstico para Cuba, una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con escasa probabilidad de lluvias. Esta noche será con poca nubosidad. Las mínimas estarán en la madrugada entre los 25 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero tampoco le hay resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Lo primero es lo primero. Con la salud, con la vida y con la muerte no se juega. Ni son cosas para tirar a relajo cuando una amenaza grave obliga a enfocarlas con toda seriedad. Por eso, aunque en el campo puramente político hay varias enjundiosas noticias que piden atención, me parece que en estos momentos es deber de todos concentrarse en el peligro que al presente tiene a la humanidad entera a maltraer. El peligro de infección por el COVID-19 o coronavirus. La epidemia que ya está en Cuba, tal y como está en buena parte de los países del mundo. Digo que ya está en Cuba la epidemia porque así lo han reconocido voceros del régimen. Y ese reconocimiento implica, dado el historial de manipulaciones y ocultamientos que acumula el castrato, que la enfermedad probablemente ya se ha hecho algo inocultable en la isla. No hablo de esto para sembrar el pánico, en lo cual nadie debe caer, pero sí para enfatizar que en lo posible debemos estar alerta y extremar las precauciones para evitar el contagio. Y esto es lo mismo para Estados Unidos que para Cuba, solo que ya sabemos las grandes diferencias que existen entre los dos países. Diferencias en cuanto a la transparencia de los gobernantes y en cuanto a la disposición de recursos. Precisamente esas diferencias, el saber que Cuba está sujeta a que los que mandan entiendan como sus conveniencias políticas en cualquier circunstancia, y el conocimiento también de la extrema carencia de suministros en la isla, hace que aumente mi preocupación en cuanto a ustedes, mis queridos compatriotas. Los expertos recomiendan, entre otras medidas de precaución, que se incremente la limpieza y la desinfección en los hogares y otros sitios donde necesariamente se tenga que estar. ¿Cómo hacer esto en Cuba, donde los productos más elementales para el aseo no se consiguen y si algo se consigue está racionado insuficientemente? También recomiendan que se eviten las aglomeraciones de personas y se guarde prudente distancia entre unos y otros. ¿Es posible hacer esto en las inevitables colas? Yo no tengo las respuestas. Solo tengo las preocupaciones que comparto con ustedes para que, en todo cuanto les sea posible, tengan esto en cuenta. Dentro de las circunstancias, traten de protegerse lo mejor que puedan. Cuiden especialmente a ancianos y enfermos. Y pongámonos los creyentes en manos de Dios. Que Él tenga piedad de Cuba.
Cuba anunció el fin de semana la suspensión de los espectáculos y eventos culturales masivos. En definitiva, se suma a otros países que han hecho lo mismo. Hay una barbaridad de cancelación de eventos culturales, también museos cerrados, como el Louvre de París. Tenemos detalles con Alejandro Escalona.
En París, el Cabaret Moulin Rouge, el Museo del Louvre y la Tour Eiffel se encuentran entre los principales lugares turísticos que cerraron sus puertas tras el decreto gubernamental de prohibir reuniones de más de 100 personas para intentar frenar la propagación del coronavirus. El Museo del Louvre, hogar de la Mona Lisa y de la escultura Venus de Milo y una de las mayores atracciones turísticas de Francia, dijo que cerrará hasta nuevo aviso. El Odeon Teatro de l'Europe, donde debía presentarse el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams con la actriz Isabelle Huppert. En el papel principal también confirmó que el programa fue cancelado. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que debía comenzar a fines de la próxima semana, se postergará hasta nuevo aviso debido a los temores del coronavirus. Entre tanto, aquí en Washington, los museos y el Kennedy Center estarán cerrados un par de semanas y en la mayoría de los colegios privados y públicos, las clases y actividades extracurriculares y deportivas están suspendidas hasta mediados de abril, después de la Semana Santa.
¿Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the emperor?
El estreno europeo de la película Mulan en Londres se realizó con poca fanfarria y mucha precaución, sin alineación de medios ni alfombra roja. La nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergada hasta noviembre, mientras que Sony Pictures pospuso el lanzamiento de Peter Rabbit 2, The Runaway, argumentando la interrupción en los mercados cinematográficos. Los cines en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del planeta, están cerrados indefinidamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
...6:53... recibimos de nuevo a Edemio Navas, Deportes.
Buenos días, profesor, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para Fuentes Cortés, ¿Qué me dice Johan? No, Johan, no es Fuentes Viñoli. Es Fuentes Cortés.
Es una fuente salida de otra fuente.
Sí, sí. Uh-huh. Así que tranquilo, ¿y Johan? ¿Cómo está Johan? Sabroso, ¿verdad?
Sí.
Sabroso. Uh-huh. Bueno, señores, la esperada final de la división crucero hasta 200 libras de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el cubano Junier Dorticós y el letón Mairis Briedis, programada para este sábado, 21 de marzo, en la Arena Riga de Letonia, quedó postergada el último fin de semana hasta el 16 de mayo a causa del coronavirus. Tentativamente está puesta ahora para el 16 de mayo. Y bueno, Alex Rivero me decía que estaba deseoso de ver esta pelea entre Briedis y el cubano Dorticós, pero lamentablemente Alex Rivero, fanático del boxeo, va a tener que esperar hasta mayo, si es que por fin se realiza esta pelea en mayo. Y bueno, hasta el último jueves los organizadores dejaron abierta la posibilidad de hacer la pelea a puerta cerrada, toda vez que el gobierno local de Letonia prohibió reuniones mayores a 200 personas a partir del último viernes y bueno, hasta el 14 de abril como medida de prevención para la propagación del coronavirus, lo cual finalmente terminó orillando al comité organizador de aplazar esta batalla entre Dorticós y Briedis, reitero, por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y bueno, ya ayer domingo se anunció oficialmente que la Liga MX, o sea, la Liga Mexicana, decidió suspender el torneo clausura del año 2020 debido a la pandemia originada por el coronavirus. A través de un comunicado, la Liga dio a conocer la medida que aplicará al finalizar el juego entre el equipo América y Cruz Azul. Ya hay 9 contagiados en equipos de Italia y 7 en el Valencia. Así que la situación sigue complicándose con respecto al coronavirus. Y bueno, un jugador de Liga Menor dio positivo al coronavirus. Y se están tomando fuertes medidas. Y las temporadas deportivas, que ya fueron pospuestas aquí en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, podrían estar en pausa durante un mayor tiempo de lo previsto, después de que autoridades del gobierno federal de Estados Unidos recomendaron ayer domingo cancelar todos los eventos con más de 50 personas por un total de 8 semanas. Es el doble del tiempo de 30 días durante el que la NBA, el baloncesto, la NHL, el hockey sobre hielo y la Liga de Fútbol de Estados Unidos habían decidido parar actividades esta semana en respuesta a la pandemia del coronavirus, que ya tuvo un gran impacto en las finanzas de aquí de Estados Unidos y al resto del mundo, y que al menos ha dejado al menos 64 muertos aquí en Estados Unidos. Las Grandes Ligas ya envió a los jugadores que estaban tomando parte en la pretemporada para sus casas, y bueno, espera a ver qué pasa. Así que paralizado el deporte mundial, y también en Cuba se han suspendido una serie de eventos deportivos, tanto nacional como internacional, y el Ministerio de Cultura dio a conocer que los principales eventos en teatros, en cines, en plazas públicas, conciertos, ya las recomendaciones que no se efectúen. Uh-huh. Así que, maestro, hay que seguir esperando qué pasa con esto. Y bueno, lo más preocupante es las Olimpiadas, que deben comenzar el 24 de julio próximo en Tokio, Japón. Hasta el momento, el Comité Organizador de Tokio mantiene en agenda la celebración de estos Juegos. Esperamos que la pandemia pase y que finalmente tengamos los Juegos Olímpicos, que debe reunir la presencia de deportistas de unos 208 países de todo el mundo. Sigue más deportes en Levántate Cuba con Exilda y el profesor Müller.
Resumen informativo al cierre de Radio Martí Noticias.
Le piden al gobierno ante la pandemia del coronavirus que su salud sea prioridad.
Esa ha sido la solicitud de los cubanos de la isla. Entre tanto, el régimen reconoce que hay 259 ingresados bajo vigilancia epidemiológica por el coronavirus.
Artistas cubanos se unen para exigir el cese de la violencia de género en Cuba.
Médicos cubanos ofrecen su ayuda en España para contener la pandemia.
La activista Ariadna López Roque denunció violencia y amenazas policiales durante su arresto.
Venezuela impone o ya impuso a partir de hoy cuarentena ante la expansión del COVID-19.
Médicos Sin Fronteras asegura que el régimen de Venezuela les impide entrar.
Aquí en Estados Unidos, la Reserva Federal reduce drásticamente tasas de interés en una decisión urgente.
Joe Biden y Bernie Sanders debatieron con el coronavirus como tema principal.
La Organización Mundial de la Salud indica que la pandemia del coronavirus alcanzó a 141 países.
Felipe VI renunció a la herencia y retiró a Juan Carlos I su asignación fijada en los presupuestos del Estado.
Y Turquía y Rusia aseguran que las patrullas de vigilancia tuvieron enfrentamientos en Siria.
Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, que ha contado con la colaboración en el control de audio de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.